Estamos en el compromiso de hoy dispuestos a que ustedes sepan mucho más de cómo está Madrid. Le vamos a poner el termómetro con la ayuda de Constantino Mediavilla. ¿Qué tal, Constan?
Muy buenas tardes, Nieves. Saludos cordiales.
Bueno, pues vamos a hablar hoy con portavoces de la Asamblea de Madrid, y ya está preparado Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular, como les digo, en la Asamblea de Madrid. Hola, don Alfonso, saludos, buenas tardes.
Hola, Constantino, hola, Nieves, encantado de escucharos y deseando estar cuanto pueda ahí con vosotros también, una vez más.
Pues gracias por estar con esta invitación que le hemos hecho, y estamos con el portavoz también de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, don Pablo Gómez Perpiñá. ¿Qué tal, don Pablo?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros esta tarde.
Pues vamos ya a empezar poniendo a Madrid en su sitio. Constan, creo que tenemos que hablar de cambios en el gobierno de España, ¿no? Que esto nos afecta también.
Vamos a empezar por la Moncloa y en un instante estamos en Vallecas con ambos dos, señores Serrano y Perpiñá, pero yo creo que es muy importante saber la opinión prácticamente telegráfica para poder entrar en materia que interesa mucho, mucho a los madrileños. Pero es que tenemos nueva ministra, como avanzábamos ayer, de Sanidad, Carolina Darias, tenemos a Miquel Iceta entrando, a Carolina Darias saltando y al señor Illa saliendo. Es decir, lo previsto, sin sorpresas. Señor Serrano, ¿usted habría hecho ese movimiento obligado que tenía el presidente del gobierno encima de la mesa? ¿Le gusta?
Lo que queda claro es que esto no es un movimiento fruto de las circunstancias que vive nuestro país ni las necesidades del gobierno. Es un movimiento en el Consejo de Ministros fruto de las necesidades del Partido Socialista Obrero Español. Yo cuando he escuchado la noticia, pues ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, yo estaba haciendo una reflexión que yo creo que seguro que comparten muchos de los que nos oyen. Es decir, el Partido Socialista manda al filósofo Illa, que no ha sabido gestionar la crisis sanitaria, a presentarse para gestionar Cataluña. A Iceta, que le saldrían nueve naciones en España como ministro de Política Territorial. Y a Carolina Darias, que es una abogada y estudió Derecho, a gestionar la pandemia. O sea, ¿qué puede salir mal, no? Que diría alguno, ¿no? Pues mire, esas son las circunstancias en las que nos encontramos ante este gobierno que, como digo, utiliza el Consejo de Ministros para sus propios intereses partidistas.
Bien.
Vamos, que no le ha gustado, Nieves.
Es evidente que al señor Serrano le hubiera gustado a lo mejor alguien que tuviera conocimientos, sanitarios, como
hombre,
pedían
yo creo que es lo que ocurre en muchas comunidades autónomas, por no decir casi todas, sobre todo en las circunstancias como las actuales, y como bien decía Nieves, efectivamente también era una reclamación de profesionales sanitarios, enfermería, médicos, que querían alguien al frente del ministerio en un momento como este, en plena tercera ola y con la crisis que tenemos con las entregas de las vacunas, alguien que supiera de la materia, que supiera de sanidad, y no una mujer, con todos mis respetos, que a lo mejor ha hecho un gran trabajo en política territorial o en Canarias, pero que no sabemos si va a estar capacitada para afrontar esta crisis sanitaria en la que nos encontramos.
Bueno, vamos a pasar a Más Madrid, ¿te parece, Costan?
Perfecto, señor Perpiñá, ¿usted está contento o se abstiene?
Bueno, en primer lugar decir que la verdad que me han sorprendido un poco las palabras del portavoz del Partido Popular, porque yo diría que deberían aplicarse el cuento en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y poner al frente de lo 112 a una gerente que verdaderamente tuviera capacidades y experiencia absolutamente acreditada, y no lo que tenemos, que en el fondo es un amiguete del Partido Popular, y a la vista están los resultados de esas decisiones y de ese tipo de gestión. A mí, en este caso, yo creo que lo que primero conviene hacer es desearle toda la fortuna del mundo a la nueva ministra, porque la verdad es que de su acierto depende nuestra salud, y yo creo que en estos momentos eso es lo más importante. Ahora, dicho esto, a mí me parece bien que el señor Illa dimita. De hecho, en mi opinión, debería haberlo hecho muchísimo, muchísimo antes. Sí es verdad que reconozco que me habría gustado que no se fuera del cargo sin comparecer en el Congreso, que yo creo que es lo que habría correspondido en estos momentos. Y por último, por terminar, yo creo que en este tipo de cuestiones no está bien tratar a los ciudadanos como menores de edad. Es decir, a mí me parecería más razonable que el gobierno de España reconociera abiertamente que ha apostado por un candidato en Cataluña que es conocido a costa de dejar el ministerio más importante en estos momentos totalmente descabezado. Yo creo que es como si un bombero, digamos, abandona su puesto en mitad de un incendio. Yo creo que esta es la realidad y que con la verdad por delante pues se llega mucho más lejos.
Estoy oyendo en estas últimas horas que no es que estemos en la tercera, sino que podemos estar en la cuarta ola. Señor Serrano, ¿cómo se para esto? ¿Va a haber más medidas restrictivas por parte de la comunidad?
Bueno, yo creo que si algo ha demostrado la Comunidad de Madrid es que evidentemente no se va a negar a tomar ninguna medida que sí lo recomienden los profesionales sanitarios y los expertos epidemiólogos que trabajan desde hace mucho tiempo en la Consejería de Sanidad y en la Comunidad de Madrid, ¿no? Evidentemente las cifras son muy preocupantes y aunque Madrid está, por decirlo de una manera, menos mal que otras comunidades autónomas que han tomado medidas quizás mucho más drásticas, que a lo mejor son medidas que a lo mejor a la izquierda de la Asamblea de Madrid, y ahora escucharemos al señor Perpiñán, le gustaría que tomáramos en Madrid, medidas que tienen que ver con cierres drásticos, totales de comercios, de hostelería, de otro tipo de medidas más drásticas, se han tomado en esas comunidades autónomas, a lo mejor La Rioja, Cantabria, Baleares, y no han servido para parar esa incidencia acumulada, sino que se ha visto incrementado. Yo creo que evidentemente la estrategia de la Comunidad de Madrid ha dado sus frutos en la segunda ola, estamos trabajando en esa tercera ola y estamos trabajando, y yo creo que eso es, y ojalá en esto también estuviera de acuerdo más Madrid con nosotros, y está trabajando cada comunidad autónoma, y entiéndame si me bien, haciendo la guerra por su cuenta, porque desgraciadamente tenemos a un ministro que estaba de salida, a un presidente ausente y a un portavoz, que es el señor Simón, que nadie ya tiene en cuenta. Entonces, cada comunidad autónoma está tomando las medidas en función de lo que le recomiendan sus expertos, Madrid está haciendo lo suyo, y yo creo que en estos momentos, más allá de muchas medidas que efectivamente hay que tomarlas, yo creo que los objetivos como país que tenemos deberían de centrarse en adquirir cuantas más vacunas y más rápido mejor, porque está demostrándose en aquellos países que están haciendo correctamente ese proceso de vacunación que está dando sus resultados en cuanto a lo que es doblar la curva de esta pandemia.
Pues trasladamos la pregunta al señor Gómez Perpiñal, portavoz de Más Madrid. ¿Quieren el cierre total, por ejemplo, de la hostelería? ¿Quieren que Madrid se vuelva a confinar como en marzo? Pablo, ¿cuáles las medidas que le parece que deberíamos tomar?
Sí, nosotros en primer lugar no compartimos esa visión triunfalista que escuchamos habitualmente por parte de los portavoces de gobierno, en el caso de hoy del señor Serrano, respecto de la situación en Madrid. Para nosotros desde luego que la situación es dramática, yo creo que los datos hablan de una tercera ola que incluso puede tener una incidencia y un impacto en la vida de los madrileños superior al de la primera ola, que durante algunos meses nos han estado diciendo por activa y por pasiva desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid que lo que había que hacer era salvar la Navidad, y resulta que al final nos hemos encontrado con un problema de salud pública inmenso, como por cierto ya nos ha sucedido en dos ocasiones anteriores. Y esto es grave porque que un gobierno se equivoque siempre es una mala noticia, pero que un gobierno se equivoque por sistema y aún sabiendo cuáles son las recetas que permiten combatir el virus, resulta que se sigue insistiendo por una línea equivocada, pues hombre, yo eso lo llamo negligencia, la verdad. En todo caso,
¿cuáles son esas recetas, Pablo? ¿Cuáles son esas recetas que han funcionado?
Voy enseguida. Tenemos una situación de más del 80% de ocupación sanitaria en la Comunidad de Madrid. Por hablar de un caso concreto, el 12 de octubre, donde trabaja mi compañera Mónica García, se están cerrando en estos momentos quirófanos por el nivel de saturación de enfermos COVID que tenemos en estos momentos. Es decir, la situación no es para ser optimistas. Yo creo que en estos momentos en la Comunidad de Madrid, además de algunas otras medidas que ya están operando, desde luego que habría que poner en marcha una medida que es fundamental, que es la de la obligatoriedad del teletrabajo en todas aquellas situaciones que nos lo podamos permitir. Desde luego que habría que frenar toda aquella actividad que no sea esencial, hay que reforzar los servicios públicos y evidentemente hay que dar ayudas al pequeño comercio y a la hostelería, que son los que peor lo están pasando en estos momentos. Nosotros hoy le proponíamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid un paquete de ayudas de 155 millones dirigidos a la hostelería, que está en una situación de quiebra prácticamente, para intentar aproximarnos a esas ayudas que se están dando en otros países, como por ejemplo en Alemania, que implican hasta el 75% de la facturación del ejercicio anterior. Yo creo que estas son las medidas que faltan en Madrid y es la única receta que nos va a permitir enfrentar los próximos meses con garantías.
Claro. La cuestión, Pablo, que yo podría estar de acuerdo contigo, es que esas recetas del cierre de toda la actividad no esencial de u otras que has comentado se han aplicado en otras comunidades autónomas. Se ha aplicado en comunidades autónomas que gobierna la izquierda o socios vuestros, y el resultado hoy es que esas comunidades autónomas, en lo que es presión hospitalaria e incidencia acumulada, está mucho peor que Madrid. Nosotros no mandamos un mensaje triunfalista. Los datos son malos en todo el país. Tenemos una incidencia acumulada de 880 de media, y por lo tanto con eso nadie puede echar las campanas al vuelo. Pero lo que nosotros hemos dicho y se demostró durante la segunda ola es que es posible conjugar economía y salud, que efectivamente hay que fomentar el teletrabajo, ahí vamos a estar de acuerdo, pero hay opciones y ahí hay sectores económicos que no pueden teletrabajar, y evidentemente un sector como puede ser el de la hostelería y el del comercio, evidentemente que es muy complicado el teletrabajo, ahí la Comunidad de Madrid ha apostado claramente por ellos, por darles confianza, y también, pese a lo que digan algunos, también por apostar, por darles paquetes de ayudas y de incentivos económicos y de avales para paliar la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Alfonso, a mí la situación mala que pueda haber en otras comunidades autónomas, sobre la que podríamos discutir otro día, a mí no me tranquiliza ni me permite relativizar la situación que tenemos en Madrid. Yo, evidentemente, no comulgo con todas sus ideas, pero hay una institución que coincide habitualmente con el ideario de tu partido, que es el FMI, que ya ha dicho que es preferible para la economía, no para la salud, sino para la economía, hacer cierres rápidos y estrictos. Esto lo está diciendo una institución, insisto, avalada, como es el FMI. Con el análisis que tú planteas, bien podríamos concluir también que, como en Madrid ahora los datos de incidencia son peores, el cierre perimetral, que ha sido una bandera del gobierno de Ayuso en este caso, ha sido un fracaso en la Comunidad de Madrid. Seguramente con esta afirmación tú no estarías de acuerdo. La pandemia tiene una lógica que se da en todas las comunidades autónomas y que se da a nivel global. Lo que no pueden hacer los gobiernos es, cuando la situación mejora, decir que todo tiene que ver con sus medidas, y cuando la situación empeora tiene que ver con las medidas de al lado. Insisto, a mí que haya otras comunidades autónomas que tengan una situación complicada me preocupa también mucho, pero fundamentalmente, y además hoy que estamos hablando en la radio pública madrileña, me preocupa la situación de Madrid.
No, y a mí también, Pablo, sí, pero eso digo que a mí, nosotros somos un partido político, un grupo parlamentario, y representamos en este caso al gobierno de la comunidad, que siempre hemos estado abiertos a ideas, a propuestas, y ahí los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid estarán en contacto con otras comunidades autónomas, con otros países, para ver qué estrategias han funcionado y cuáles no. Por eso yo, cuando pongo el ejemplo de otras comunidades autónomas, no es para poner en comparativa la situación de Madrid como menos mala, sino lo que digo es que esas medidas, que para algunos son la panacea en la Comunidad de Madrid, que las establecéis vosotros o las que determinéis por parte de partidos de la izquierda, esas mismas medidas se han aplicado en otras comunidades autónomas y el resultado es el que es a día de hoy. Por eso lo que nosotros decimos, y lo digo con tristeza, es que aquí lo que está pasando es que cada comunidad autónoma, en base a sus conocimientos, a sus profesionales, está dando esa batalla contra el COVID, porque no tenemos un gobierno de España que lo lidere. Y en este momento, claro, es decir, ¿problemas en los hospitales? Por supuesto que hay problemas en los hospitales, en los de Madrid y en los de prácticamente todas las comunidades autónomas.
Pero, Alfonso,
entonces, lo que no puede ser es que los problemas hospitalarios, de presión hospitalaria, que en Madrid estamos paliando de aquella manera, sin dejar de reconocer que la situación es muy complicada en algunos de ellos, gracias al Hospital Isabel Zendal, mientras en otros sitios lo que tienen son tiendas de campaña. Entonces, ¿la cuestión cuál es? Que nosotros, en este sentido, lo que decimos es, oiga, lo que no puede ser es que la presión hospitalaria aquí en Madrid sea culpa de las políticas de Ayuso, y en el resto de comunidades autónomas es porque ha llegado una tercera ola del virus. Mire, la realidad, nos guste o no nos guste, es que este virus no entiende de fronteras. Y que, por desgracia, repito y con esto termino, es que cada comunidad autónoma está haciendo de la batalla contra el virus una batalla propia. Por desgracia, a veces puntualmente en colaboración con comunidades limítrofes. Nosotros estamos en constante contacto con Castilla y León, con Castilla-La Mancha, por circunstancias obvias. Pero claro, pero el problema cuál es, que no tenemos una referencia nacional, y tú lo sabes, Pablo, que el gobierno de España ha estado mucho tiempo ausente, especialmente en esta tercera ola en la que el presidente del gobierno ha estado totalmente desaparecido.
Bueno, me encanta que hablen entre ustedes, de verdad, lo digo, porque es que creo que esto sí que es democracia, que entre partidos distintos se pueda dialogar desde posiciones distintas. Están escuchando a Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y a Pablo Gómez Perpiñá, que es portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Queríamos introducir más temas, ¿no, Costán?
Sí, a mí me gustaría, si me lo permiten, una pincelada de humor, aunque vamos a seguir sobre el tema, porque dicen que ayuda mucho a las defensas y nuestro organismo lo necesita. Es nuestro tema número dos y se llama vacúnate. Yo les voy a formular una pregunta y seguramente ustedes van a poder darme titulares, que es lo que les voy a pedir. Escuchen.
Con las vacunas defiende tu cuerpo de muchos males, evitándote el contagio de muchas enfermedades. Muchos
no sé de dónde sacas estas músicas, Constantino, por favor.
Escucha, que verás el estribillo.
Y garantiza tu porvenir. Vacúnate.
Habrás visto, ¿no?
Sí. No, si nos vacúnate. Queremos vacunar, si nos queremos vacunar todo.
Ahí vamos, señor Perpiñán, señor Serrano, titulares. Vamos a hacer un 5 minutos de titulares. Si yo a ustedes les digo que las vacunas en este momento se están vendiendo al mejor postor, tienen 30 segundos para darme su opinión. Señor Perpiñán, ¿verdadero o falso?
Bueno, no sé si al mejor postor es la afirmación que se ajusta más a la realidad, pero evidentemente que las vacunas operan en un mercado que no siempre se guía por criterios de justicia y por criterios éticos, pues evidentemente puede ser así. Lo importante es que lo que esté en nuestra mano, en la mano de los gobiernos, sí se haga desde un punto de vista ético y sí se haga con criterios sociales y con criterios sanitarios. Eso es lo importante. Y que los dirigentes políticos estemos a la altura en todos los casos para condenar a aquellos que deciden saltarse la lista razonable para vacunarse.
A mí me preocupa mucho más que esas vacunas que saltan la lista, esas vacunas que se nos están quedando en cola, lamentablemente, señor Serrano. ¿Qué puede hacer Madrid para intentar que lleguen todas las vacunas que necesitamos?
Pues mire, a diferencia de lo que ocurrió con el material, que la compra centralizada por parte del gobierno durante la primera ola falló estrepitosamente, y además hay pruebas de que se evitó o se impidió que las comunidades autónomas por su cuenta hasta un determinado momento pudieran contratar, y luego así fueron llegando aviones a diferentes comunidades autónomas, con el caso de la vacuna no se puede hacer porque es una competencia estrictamente nacional, ¿no? Yo, compartiendo la condena que hace Pablo, que para mi grupo, y así lo ha, cuando hemos tenido casos así en mi partido, así se ha demostrado, de personas que no les correspondía vacunarse, a mí sinceramente podemos sumar todas las vacunas que se han puesto de manera irregular en la Comunidad de Madrid o en el conjunto de España. Pero claro, cuando ves los datos en su conjunto, ves que eso a lo mejor es una nimiedad. Mire, nosotros se nos ha puesto como objetivo el 70% de los madrileños vacunados para el verano. Eso serían 4,6 millones de madrileños. Por lo tanto, son más de 9 millones de vacunas. Bien, nosotros a día de hoy hemos recibido 170.000 vacunas, a una media de 50.000 vacunas a la semana. A este ritmo, para el 1 de agosto, habrán llegado 1,4 millones de vacunas. Es decir, frente a los 4,6 millones de madrileños que deberían de estar vacunados el 1 de agosto, tendríamos 700.000. Claro, al ritmo de 50.000 vacunas que nos llegan a la semana, da igual que tengamos las mejores jeringuillas del mercado, da igual que tengamos un plan de vacunación como el mejor que haya hecho la Organización Mundial de la Salud, da igual todo, porque aquí el problema es uno y se llama vacunas.
Pero Madrid, señor Serrano, ¿está siendo especialmente castigada por algún motivo?
A ver, es evidente, y ahí están los datos, que ha coincidido, que ha habido dos recortes en las últimas semanas que han coincidido casualmente con una reventa de vacunas a nuestro país vecino, Andorra, y la otra que todavía nos parece todavía más sangrante, y es que a Madrid se la cuestionó cuando dijo que, como otras comunidades autónomas, que iba a reservar una parte muy importante de esas vacunas que recibía para garantizar la segunda dosis. Porque usted se imagina que le ponemos una dosis a usted, señora Nieves Herrero,
sí,
y cuando le llega el derecho, o a una persona mayor, y cuando sí le llega el momento de recibir la segunda, no tenemos. O tenemos Pfizer y resulta que usted tenía Moderna.
No estaría inmunizada, o sea, claro, que no hubiera servido
entonces,
para nada.
Entonces, precisamente por eso, Madrid y otras comunidades autónomas determinaron que había que reservar una parte de las que nos llegaban para garantizar esa segunda dosis. Y al principio, evidentemente, los porcentajes eran menores de vacunación. Pero claro, nosotros poco podemos hacer en ese sentido. Por eso nosotros lo que decimos es que aquí lo que tenemos que hacer es unirnos todos para reclamar al gobierno, oye, y si el gobierno necesita ayuda para luchar en las instituciones europeas, porque como bien decía Pablo, y yo quiero contestar también a la pregunta, yo quiero creer que lo que dice Constantino no es cierto, porque evidentemente hay unas reglas de mercado que operan, pero también hay una cuestión que es el Estado de Derecho, y cuando tú contratas algo, y estás, esa persona que te tiene que suministrar un producto está obligado a dártelo, ¿no? Y por lo tanto, ahí creo que está la Comisión Europea actuando. En cualquier caso, lo que no tiene sentido es que a Madrid precisamente que estaba guardándose esas vacunas para la segunda dosis, resulta que se le quiten vacunas para dárselas a comunidades autónomas que se habían embarcado en una especie como de batalla, en una carrera para ver quién vacuna más, y que de repente se quedaron precisamente sin vacunas para la segunda dosis. Que yo no digo que no haya que dárselas, pero lo que digo es que evidentemente el sistema que había ideado el Gobierno de España no está funcionando, y a las pruebas nos remitimos.
Nos quedaba oír la voz del portavoz de Más Madrid, ¿no?
Sí, estaba y estará, pero por alusiones al señor Serrano, ojalá yo no tuviera razón, pero Estados Unidos paga un 24% más por las dosis, Reino Unido un 45%, Israel más de un 70%. Y cuando AstraZeneca tiene que pasar las vacunas, seguramente que le puede mucho, pero permítame que no se trata que discuta yo con ustedes, me refería a eso, ¿no? En cuanto al mejor postor, que era un entrecomillado, obviamente. Señor Perpiñá, don Pablo, dígame que está usted de acuerdo con farmacias y centros odontológicos para llevar a cabo los test de antígenos que se han anunciado hoy ya por fin por parte de la Comunidad de Madrid.
Que no, en primer lugar, respecto del plan de vacunación, a mí la verdad que la teoría que le he escuchado al señor Serrano en el día de hoy, de que los problemas que estamos viendo en Madrid tienen que ver con que otros no han hecho bien las cosas, me suena a la filosofía esta del niño que no ha hecho los deberes porque se los ha comido el perro, francamente. Yo creo que
pero si hemos puesto el 94% de las vacunas
Alfonso,
que tenemos.
Déjame Pablo. Hablar un poco, por favor. Sí, solo un poco. Sí. Creo que es importante que cada administración haga su parte. Y cuando cada administración haga su parte, luego al de al lado le podemos exigir que lo haga mejor. Pero en este caso yo creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo podría haber hecho mucho mejor, porque es que resulta que claro, esta crítica viene de la mano de un Gobierno que puso tan solo el 6% de la primera remesa de vacunas en la primera semana, ¿no? Y sin embargo, no dudó en cavar una trinchera profunda para responsabilizar al Gobierno de España de que se estaban recibiendo pocas vacunas. Pero es que también esta crítica viene de parte del Gobierno, que resulta que ha decidido comprar las jeringuillas que hacen falta para no desperdiciar vacunas, las ha decidido comprar la semana pasada cuando sabíamos que esas jeringuillas hacían falta desde el mes de junio. Entonces, yo veo aquí importantes contradicciones en el Gobierno, contradicciones que pesan sobre las espaldas de la salud de todos los madrileños, contradicciones del tipo, pues como la que ha dicho antes el señor Serrano, ¿no? El Hospital Zendal es lo que está impidiendo que Madrid se colapse, cuando en realidad tenemos 600 personas ingresadas en UCI en estos momentos, tan solo 12 en el Hospital Zendal, o contradicciones del tipo, en la Comunidad de Madrid una restricción que te impide en estos momentos juntarte con otras personas en el domicilio, pero nada te impide que puedas hacer exactamente la misma actividad en un Starbucks. Por tanto, yo creo que es importante la coherencia en la política siempre, en la vida por supuesto también, pero especialmente en una situación de pandemia como la que vivimos. Por último, en relación a la pregunta de las farmacias, a mí me parece que es una medida que por sí sola no es útil. Y pongo un ejemplo, pongamos que yo doy positivo en una farmacia. ¿Qué hago si en el centro de salud automáticamente no me cogen el teléfono? ¿Qué hago si no hay citas para los próximos 10 días? ¿Qué hago si ningún rastreador me llama para hacer un seguimiento de mis contactos estrechos? Yo creo que los test de farmacia estarían fenomenal si fueran acompañados de un refuerzo en nuestros servicios públicos, que están, como todo el mundo sabe, pues literalmente en los huesos.
A ver, pues, pregunto Serrano, sí, solo un segundo, Serrano, ¿no sería comunicado ese positivo de don Pablo, Dios no lo quiera, directamente por la farmacia al centro de salud?
Claro, yo creo que lo que pasa es que
le remite.
Yo lo que pasa es que el señor Perpiñá, que sabe que yo le tengo precio, a lo mejor no le explico bien cómo funciona el sistema. Las propias farmacias lo que tiene efectivamente es informatizar el sistema, porque va con tu tarjeta sanitaria, y en el momento en el que alguien va a una farmacia y se hace un test de antígenos y da positivo, automáticamente eso aparece ya en su cartilla, en su tarjeta sanitaria informática, y se le comunica a los servicios de salud y comienza el activarse el protocolo. Pero yo creo que me gustaría sí que puntualizar un par de cosas. Yo me parecería es injusto, o sea, si fíjese que aquí nos hemos marcado un objetivo. Cuando uno se marca un objetivo, lo que quiere es llegar. Es decir, para el día que toque, llegar al 70%. Se nos critica que estábamos en la primera semana en un 6%, con las navidades de por medio y con una tormenta, como fue Filomena, que evidentemente paralizó muchos servicios. Muchos importantes de sanidad se mantuvieron, pero aún
30
así...
30 segundos.
Evidentemente. Y luego, volvemos a lo de siempre, ya puedo tener las mejores jeringuillas que quiera el señor Perpiñán, ya podemos tener el mejor plan de vacunación, pero yo puedo tener 5 millones de jeringuillas que quiere el señor Perpiñán. ¿Qué le meto? ¿Coca-Cola a la jeringuilla? ¿Qué le meto?
Pues vamos a despedir. Gracias, señor Serrano, señor Gómez Perpiñán.